Nosotros venimos insistiendo, digamos, desde nuestro bloque, que los procesos de desarrollo muy, digamos, intensos que vive San Martín, con el crecimiento de la construcción, el crecimiento de nuevas urbanizaciones y demás, debe ir acompañado de que los sectores privados que obtienen beneficios, digamos, del sector inmobiliario, del sector de la construcción, contribuyan al desarrollo de San Martín de los Andes. No puede ser que la idea, digamos, de la contribución al desarrollo sea solamente una mirada desde el acrecentamiento del capital privado, ¿no? Entonces, si hay más capital privado, si hay empresas más grandes y capitales más poderosos, eso es sinónimo de crecimiento. Yo creo que eso es una parte del sinónimo de crecimiento y otro es si tenemos más servicios, mejores servicios de acceso al común de la población. Como San Martín tiene muchísimo desarrollo económico del sector privado, y eso se da sobre todo porque hay inversiones públicas en servicios acumuladas en San Martín. Nosotros tenemos, a pesar de las críticas, digamos, muy buen sistema de saneamiento integral. Digamos, tenemos redes de agua, de cloaca, de luz y de gas. Siempre con faltantes en algunos barrios, obviamente, caminería sobre todo, hay problemas y demás, pero hay infraestructura instalada que es la que permite que el capital privado venga y encuentre una posibilidad de desarrollo y de negocio en San Martín. Nosotros lo que creemos es que ese desarrollo privado tiene que contribuir al crecimiento de la infraestructura en San Martín. Y en ese sentido, se produjo, digamos, el acercamiento de un sector de unos empresarios hoteleros que tienen un terreno en el faldeo del Cerro Chapelco, de una hostería muy vieja que tiene más de 40 años, que obviamente ya la infraestructura no es adecuada, y pretendían, digamos, incrementar, duplicar el uso del suelo en ese lote en la montaña, en el Cerro Chapelco. Entonces lo que nosotros planteábamos era que, la duplicación de la carga implica necesariamente un uso más intensivo de los servicios públicos y que esa habilitación por parte del Estado Municipal requería que haya una contraprestación a la ciudad. Y en esa negociación, que obviamente había bloques que se oponían porque entienden que, digamos, el desarrollo de lo público tiene que estar al servicio de los sectores privados, pero no a la inversa, digamos, se oponían a esto, pero finalmente el mismo propietario, digamos, hizo la propuesta concreta de desarrollar el cuartel de bomberos de Chacra 32, una demanda de toda la zona, porque no es solo Chacra 32, va a estar establecido en Chacra 32, pero es para Chacra 30, Chacra 28, 26, 24, Vega Maipú, la zona que se extiende hacia el lado del aeropuerto, digamos, es un radio de cobertura que le da más celeridad ante la emergencia. Ese fue el acuerdo. El propietario, el desarrollador privado de esta hostería en el Cerro Chapelco va a llevar adelante la construcción del cuartel de bomberos, no un proyecto que se le ocurrió al desarrollador, que le queda cómodo de acuerdo a su mirada de optimizar los recursos, digamos, sino el cuartel de bomberos que tenía proyectado la Asociación Bomberos Voluntarios de San Martín de los Andes. O sea que es un acuerdo virtuoso donde el Estado Municipal entiende que hay que llevar adelante un mejoramiento de la infraestructura hotelera, que ese predio que ocupa esa empresa debe tener, digamos, un mejoramiento en su prestación, que es factible darle mayor uso de ese suelo, pero que ese mayor uso de ese suelo, que se sirve, digamos, de servicios públicos que sostienen todos los vecinos, tiene que tener una contraprestación al conjunto de los vecinos de la ciudad. Y en ese sentido surgió este acuerdo para la construcción del cuartel de bomberos voluntarios.
Bueno, suena interesante. ¿Cómo fue la votación, digamos, cómo fue el acuerdo parlamentario aquí en el Consejo Deliberante?
No, finalmente, después de largas discusiones de semanas y de idas y vueltas con el proyecto, terminamos consiguiendo el acuerdo unánime de los concejales, pero lo cierto es que había dos bloques concretamente que se oponen a esta idea, digamos, de que el sector privado que pretende hacer un uso intensivo de los servicios públicos tenga que compensar al conjunto de los vecinos que son los que invierten y desarrollan esos servicios públicos. Se oponen, entienden que los servicios públicos a los que contribuyen el conjunto de los vecinos de manera individual con sus impuestos pueden ser capitalizados por los sectores privados sin ninguna contraprestación. Nosotros entendemos que eso no es lógico y no es sustentable. Entonces, como nosotros tenemos que hacer una ciudad sustentable, como tenemos déficit en muchísimos sectores y tenemos que ver de dónde obtenemos recursos para eso, estas son de las mejores herramientas, porque aparte que tenemos problemas en la ejecución de los recursos públicos, que sobre la ejecución de los servicios públicos hay sospechas del uso de los recursos, del malgasto de los recursos, incluso de la corrupción, esto es muchísimo más virtuoso. La Asociación Bomberos Voluntarios dice, este es el cuartel que tenemos que construir. Y el privado que va a hacer uso de los mayores indicadores que le da el municipio en un lugar para hacer un emprendimiento hotelero, construye ese cuartel de bomberos. Así que incluso es virtuoso en ese sentido porque no pasan los recursos por el Estado tampoco. Uh-huh. Es, digamos, el acuerdo de la Asociación Bomberos Voluntarios, el privado que lleva adelante la inversión y el municipio, digamos, que es el garante de este acuerdo y que en su parte, digamos, autoriza el mayor uso del suelo en determinado sector de la ciudad.
Y se trata, son ampliación de infraestructura del ski lodge que está ahí en el Cerro Chapelco, de los techos.
Claro, es una vieja hostería que hay en un lateral, digamos, del predio del Cerro Chapelco. Está geográficamente adentro de lo que uno imagina como la concesión, pero es un lote que existe antes incluso de la concesión. Está, de hecho, llega lo que se conoce como el caminito, claro, que va recorriendo la montaña de manera ascendente o descendente, depende cómo uno lo mire, pero también le pasa por al lado del lote, por el otro lado, digamos, al lado este del lote, le pasa el camino que va a las pendientes. O sea, está conectado por el camino que va a las pendientes, claro, y está conectado con el caminito que circula por él.
¿Y fue iniciativa de ellos?
La iniciativa concreta fue nuestra.
Ahí va.
Lo que nosotros, ¿qué es lo que vino a proponer el particular? El particular vino a decir, bueno, yo tengo estos indicadores en la montaña y quiero que duplicar el uso del suelo. Eso requiere una mayoría especial. Por eso es importante, digamos, cuando se vota, el peso que tienen los distintos sectores y las distintas miradas que tienen sobre la ciudad o sobre la sociedad. Nosotros, como tenemos 4 votos en el Consejo Deliberante, tenemos la posibilidad de vetar ese tipo de decisiones, porque se aprueban con 8 votos, por ejemplo, el otorgamiento de estos indicadores por excepción. Entonces, como nosotros necesitaban de nuestro acuerdo, nosotros planteamos, de ninguna manera puede ser a título gratuito. El privado que hace uso para capitalizarse de un bien, de un recurso que es público, como los servicios públicos que desarrolla el Estado Nacional, provincial y municipal, debe contribuir, debe retribuir a la ciudad, o sea, a la sociedad, en una parte de ese beneficio que hace a partir de la inversión pública. Entonces nosotros planteamos esto, planteamos que no estábamos de acuerdo con que sea a título gratuito, y en diálogo con la Asociación Bomberos Voluntarios, a partir de una situación crítica que surgió en un último incendio que hubo en la zona de Chacra 28, llegamos a este acuerdo con el privado, ni bien se lo planteamos al privado, y esto también es interesante para la reflexión. Porque a veces los sectores políticos que dicen defender a los sectores privados que invierten, a los empresarios y demás, son más obtusos y más ideologizados que esos sectores. Porque los desarrolladores tardaron 10 minutos en ponerse de acuerdo, en decir, sí, nos parece muy bien, estamos de acuerdo, hacemos esa inversión que vuelve a la ciudad. Ahora, los sectores que dicen ser los representantes de esos sectores son obtusos y se plantan diciendo no corresponde que aporten, digamos, al desarrollo de la ciudad por el uso de los servicios públicos. La verdad que no hay sociedad moderna, incluso sociedad capitalista, que se sostenga desde el punto de vista del desarrollo de la infraestructura si no es con aporte concreto del sector privado.
Es Santiago Fernández, concejal del Frente de Todos, Unión por la Patria, en el Consejo Deliberante. Estamos hablando acerca de estos acuerdos que se han llegado en la última sesión del Consejo Deliberante y qué tiempo prevén en lo que es la construcción de este tan ansiado cuartel de bomberos para Cordón y Chapelco.
No, la verdad que es inmediato, es toda una construcción en seco. El acuerdo está, digamos, establecido de la siguiente manera. Se le otorgaron la modificación de los indicadores urbanísticos, ahora los desarrolladores tienen que presentar ante el municipio los planos de obra del nuevo edificio que van a construir, va a ser una serie de cabañas y demás. Una vez que tengan aprobado los planos con los nuevos indicadores, ese día de aprobación de planos empieza a correr el plazo en simultáneo para la construcción del cuartel de bomberos y tiene un plazo de obra de 6 meses. O sea que Si los desarrolladores que vienen trabajando en este tema, ya supongo que tienen todo armado para la presentación de planos. Lo presentan cuanto antes, en la medida de lo posible, si pueden obtener de acá a fin de año la aprobación del proyecto, para el invierno tendríamos que tener, el invierno que viene tendríamos que tener el cuartel de bomberos construido.
Muy bien, bueno, hablábamos con Santiago Fernández acerca de este tema. En otro orden de cosas, además del destacamento de bomberos en Coronel Chapelco, hay un anuncio para nuevas escuelas técnicas que es del Estado, entiendo, nacional, y una sería para nuestra ciudad, ¿es así?
Sí, el Estado Nacional, a través del INET, que es el Instituto Nacional de Educación Tecnológica, dispone de recursos que aportan justamente los sectores, distintas ramas de la industria de la Argentina, que justamente aportan para el desarrollo y la multiplicación, digamos, de las instancias de formación técnica de los adolescentes, de cara a una posterior formación universitaria técnica también, como puede ser en la Universidad Tecnológica o las distintas ramas de ingeniería, pero el objetivo en este caso es la formación técnica media obligatoria. Y a través del INET, bueno, se generaron las propuestas, los proyectos, y el INET compromete el financiamiento, entiendo que son cerca de 50 mil millones de pesos, para el desarrollo de 5 EPET en distintos lugares de la provincia, pero uno de ellos es el anexo de la EPET 12, que para que nos demos, digamos, lo tengamos claro, generalmente todas las escuelas técnicas o todas las escuelas secundarias incluso nacen como anexo de otras escuelas, porque al principio nacen como, bueno, un salón más, un grado, una sección más, porque ya no entra en el edificio y empieza en otro edificio, y eso crece de un primero a un segundo año, de un segundo a un tercero, se empieza a armar, digamos, una pequeña escuelita paralela a la escuela oficial, por decirlo de alguna manera, sí. Y en un determinado momento se constituye como una escuela autónoma. Así nació el CEPEN 57 del CEPEN 28. El CEPEN 57 nació del CEPEN, del CEPEN 28, y el CEPEN 96 nació también como anexo del CEPEN 57. ¿Qué quiero decir con esto? Que la inversión para el desarrollo del anexo del EPET 12 es el nacimiento de una nueva escuela técnica en San Martín de los Andes.
Bien. ¿Y esto no hay plazos todavía?
No hay plazos, pero hay proyectos. Justamente nosotros citamos de la Comisión de Educación al Intendente Municipal, lo hicimos ayer en una reunión, en realidad, de la Comisión de Transporte, porque hay una demanda interesante que hacen los estudiantes desde los centros de estudiantes de la localidad, reclamando por el boleto estudiantil gratuito.
Lo tratamos ayer, sí.
Bueno, entonces, tomando ese tema como un tema importante de demanda de los estudiantes, pero tomando además el tema de la construcción del anexo del EPET 12 y la necesidad de contar con un terreno, no está previsto el espacio físico, citamos al Intendente Municipal para la semana que viene para sentarnos a discutir esta cuestión. No solamente el pedido concreto de los estudiantes respecto al boleto estudiantil gratuito, sino que tenemos que disponer de un espacio físico para el desarrollo del EPET 12. Va para el anexo, que es el nacimiento, como digo, de una nueva escuela técnica.
Santiago Fernández, concejal del Frente de Todos, la última. ¿Y si prospera lo de los vouchers, qué pasa con la escuela?
Nada, si prospera lo de los vouchers, vamos al peor de los escenarios humanos, ¿no? Porque yo creo que es la ruptura de... O sea, nuestro pacto democrático, nuestro pacto de sociedad argentina, tiene algunos hitos, digamos, que se han respetado a lo largo de la historia y que hay procesos y proyectos políticos que los han profundizado y otros que han ido, digamos, han sido conservadores, no han avanzado, pero por lo menos no han atentado contra ellos. La educación pública es uno de ellos. El peronismo, el primer peronismo, la hizo gratuita la universidad, que era lo que no era gratuito, pero en una continuidad de desarrollo de una política pública de educación pública, ¿no? La salud pública también es una característica que nos distingue a nosotros por encima de cualquier otra de nuestras sociedades latinoamericanas vecinas, que por ahí gozan de estabilidad monetaria, de estabilidad macroeconómica, pero no te podés resfriar en una de esas sociedades, ¿no es cierto? Tampoco te podés jubilar en muchas de ellas. Bueno, estas son algunas de las cuestiones que nos identifican como argentinos, donde nosotros nos paramos y nos distinguimos de otras sociedades y reivindicamos estos lugares. Bueno, esta idea, una fantasía delirante del voucher para estudiar o de la venta de órganos, la venta de niños y tantas otras estupideces, bueno, la verdad que rebajan también lo que debiera ser la discusión en una instancia electoral donde tenemos que discutir proyectos para nuestro país y puntos de acuerdo, porque hay, digamos, hay situaciones que tenemos que generar, contextos de estabilidad económica, porque ninguna familia puede desarrollarse y vivir en paz con una situación de inestabilidad económica como la que tenemos, y hay que plantearlo y reconocerlo, pero la construcción de esos acuerdos no puede ser sobre la base de propuestas delirantes, ni tampoco sobre la base de propuestas que planteen eliminar a algún adversario político como solución de algo.
Eso no son propuestas democráticas. ¿Cómo se naturalizó ese tema, no? Que y bueno, no genera escándalo, ¿viste? No.
Y bueno, pero si nosotros hace un año y dos meses tuvimos el intento de asesinato de la vicepresidenta de la Nación, la verdad que vivimos en una situación compleja a nivel global, no es que esto es una novedad argentina. No. La verdad que lo que está pasando con Argentina es lo que sucedió en otras sociedades. Hace un año el intento de reforma constitucional en Chile lo ganó por rechazo la ultraderecha con un emergente del estilo de... Sí. Del que tenemos acá, pero chileno. Tuvimos hasta hace dos años gobernando en Brasil a otro, digamos, personaje nefasto y muy pobre desde el punto de las propuestas, porque finalmente, ¿para qué existen los gobiernos? ¿Para qué la sociedad se da un Estado si no con el objetivo de que vivamos mejor en sociedades más democráticas?
¿Y por qué pensás
surgen
que
estos
pasa,
personajes que proponen, hacen propuestas, digamos, claramente antidemocráticas?
¿Y por qué pensás que pasa?
No, yo creo que... A mí me parece que lo que viene sucediendo en el mundo, y esto está muy estudiado en las ciencias políticas, porque estos fenómenos que ahora vemos en Latinoamérica, en Europa, se vienen dando. Nosotros vemos que hace 40 años la sociedad, digamos, globalizada, con el triunfo del capitalismo sobre cualquier otra alternativa de organización social y económica, vemos, digamos, que el Estado, la política... Y las decisiones sociales en general, las decisiones comunitarias, las miradas a las que llegamos como sociedad y nos planteamos como objetivo de desarrollar, están subordinadas a los intereses de mercado. Y cuando la sociedad, poniéndose de acuerdo, no puede sostener una política pública porque hay poderes económicos, supranacionales, supraestatales, que son infinitamente más poderosos y que avasallan, digamos, estas cuestiones, la verdad que cuál es la reacción, ¿no? Pucha, yo creo en estas políticas, creo que hay que ir para allá, apoyo estas decisiones, y esto no avanza, y mi situación empeora, y la verdad que lo que se va generando es un descontento hacia la propia democracia. Un ejemplo concreto. Esto es un informe del Fondo Monetario Internacional, ¿no? De algún, no sé, del partido bolchevique, de un residuo, un resabio de bolchevique. El Fondo Monetario Internacional dice que el 20% de la inflación generada en los últimos años en la economía mundial se explica por el incremento de la tasa de ganancia de las empresas más importantes en los distintos mercados, en los distintos segmentos del mercado. ¿Qué quieren decir? Una cosa es el incremento de los costos, ¿no? Producto de, ya sabemos, pandemia, guerra, situaciones que generaron este digamos, incremento mundial, sí, ¿no? De los precios. Pero si ellos mismos dicen, hay un 20% del crecimiento de la inflación que se explica solo por el incremento en la tasa de ganancia de esas empresas y no por el incremento de sus costos, ahí vemos claramente que hay poderes económicos que se sobreponen, digamos, de las necesidades sociales y de las decisiones públicas, las decisiones que toma la sociedad y las que toma la sociedad a través de la política y el Estado, que obviamente que debilitan la mirada que se tiene, digamos, del Estado y de las decisiones públicas. Si yo veo que el Estado no puede, digamos, sostener políticas públicas que mejoren mi condición de vida, pero me dicen que sí, y hay discursos muy inflamados que plantean que sí, que tenemos que mejorar, pero en concreto no sucede, y bueno, lo más probable es que se generen movimientos que proponen motosierra y dinamitar todo y después vemos.
Santiago, muchas gracias.
No, gracias, un abrazo.